Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque vamos a hoy a tener, ustedes saben, cada tanto en La Máquina de Pensar tenemos mesas, empezamos a hacer mesas con Carolina. Generalmente hemos hecho varias mesas en torno a Borges, o también hemos hecho, bueno, la semana pasada estuvimos hablando aquí con Claudio Invernizzi y Rocío Modina de lo que es la escritura, de las lecturas, en fin. Recuerdo otra con Alberto Galo y con, ya me olvidé, con Lucía del Bene, por ejemplo. En fin, pero hoy vamos a hablar de un tema que puede estar de más actualidad, de mayor actualidad. Vamos a hablar de La Odisea, ¿no? La Odisea, que no es un libro realmente que sea una novedad, pero con la película de Christopher Nolan, fue una especie de hito en este año y ha generado como estas grandes películas. Es una película grande en presupuesto, en actores, en elenco, en todo, es muy grande, y sobre todo en publicidad también, ¿no? O sea, cuando hablamos de que cuesta, no me acuerdo si 700 millones o 500 millones, no sé cuánto costó, pero siempre pienso que una vez leí que un director se quejaba de que ahora las grandes películas, el 50% era para publicidad. O sea, los presupuestos son gigantescos, pero en realidad la mitad va para precisamente que no pase desapercibido, ¿no? Son grandes inversiones y incluso me acuerdo de otro director que decía que ya había superado el 50% y que ahora la publicidad en algunas películas era mayor la inversión en publicidad que la propia película. Pero bueno, Christopher Nolan también se basa, consiguió con Oppenheimer hace 2 años, una película que era acerca del inventor de la bomba atómica, uno de los inventores de la bomba atómica, que duraba 3 horas, una biopic, y realmente recaudó más de $1,000 millones. Por lo tanto, a la siguiente película dijeron, hacé lo que quieras, y él hizo La Odisea, ¿no? Vamos a hablar de La Odisea y también vamos a hablar, obviamente, del texto que originó esta película y otras, con Gabriela Oneto. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Andás bien?
Bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué sale de acá.
Vamos a ver. Y Liliana Irigoyen, ¿cómo andás?
Bien, un gusto estar acá con ustedes, con dos eminencias.
Bueno, tanto Liliana Irigoyen como Gabriela Oneto supieron tener en La Máquina de Pensar columnas, sendas columnas dedicadas a los mitos, ¿no? En el caso de Gabriela era Mitologando, ¿no?
Mitologando
era Liliana Irigoyen.
El mío era Cuéntame, oh Musa, precisamente.
Sí, exactamente, Cuéntame, oh Musa, que es el inicio de la Ilíada, ¿no?
Bueno, de las dos.
De las dos. Canta odiosa
Claro.
Mira, yo lo tenía como de la Ilíada. Pero bueno, hablemos, primero que antes de hablar de la película, la pregunta es, ¿ustedes qué son, más de la Odisea o de la Ilíada?
Yo definitivamente de la Odisea. Uh-huh. Porque es un texto que, más allá de sus valores literarios como referencia en muchos sentidos, yo lo he trabajado desde el lado de la exploración personal. Uh-huh. Con la escritura, uh-huh, ¿no? En talleres que hacíamos dejamos de hacerlos hace 10 años, uh-huh, con una psicóloga, Gabriela Palma, uh-huh, y amiga, de mujeres, eran, uh-huh, que explorábamos arquetipos femeninos
que aparecen en la Odisea.
Que aparecen, uh-huh, en la Odisea, y además el viaje del héroe. El héroe entendido como el héroe o la heroína, uh-huh, pero como suena mal decir, uh-huh, la heroína, uh-huh, es el viaje del héroe, no importa de qué, uh-huh, sexo sea, claro, del protagonista. Entonces, e incluso acá, cuando estuvimos trabajando la radionovela de, sí, La Odisea, uh-huh, se llamaba, estaba dispuesto en un orden cronológico, que no es el orden que tiene la obra, que es mucho más interesante y como disruptivo, si se quiere.
¿En qué sentido, el orden cronológico?
Claro, La Odisea, uh-huh, obra, no está planteada cronológicamente. Ah, claro. Empieza con uh-huh, todo el episodio con Telémaco, uh-huh, uh-huh. Y después, en cierto momento, cuando le dan la orden a Calipso de que suelte a Odiseo, uh-huh, y Odiseo sale ahí como puede en una balsita, uh-huh, y termina naufragando otra vez, va a dar a la isla de los Feacios, y ahí hace un gran raconto, exacto, hace un flashback, una
exacto,
cosa así,
exacto,
¿no?
Sí,
increíble, sí, sí, en el cual cuenta todo lo que ocurrió desde que salió de Troya. Y ahí después se engancha hacia los sucesos finales. Entonces, es en realidad una estructura muy como compleja, si se quiere.
Claro, claro.
Yo lo que hice fue usar de la partida de Troya en orden los episodios que iban ocurriendo como un viaje de transformación personal del protagonista y, por tanto, de todos las participantes del taller de ese entonces.
Claro, claro.
Porque son escalas que tienen desafíos particulares y desde ese lugar los trabajaba. Por tanto, bueno, yo ya voy adelantando y haciéndole spoiler de que el trastoque que hay en una cantidad de cosas en la película, a mí me saltaron los tapones, ¿no?
Claro, claro. Yo me imagino también, bueno, ahora escuchamos a Lilian, pero realmente las versiones que ha habido de la Odisea, ninguna película puede, me parece, recoger toda la Odisea.
Obvio.
Eso me parece que no, ¿no?
Eso,
pero bueno.
Claro.
Bueno, yo ahí me encuentro, yo soy mucho más fan de la Ilíada.
Ah, de la Ilíada, sos más de la Ilíada.
Que yo soy, a mí me encanta, lo que me atrapó de lectura siempre fue la Ilíada, de hecho la leí no sé cuántas veces, de mi memoria ya perdí las veces. La Odisea solo la leí una vez.
Mira.
Pero me gusta el mito que esconde toda esa obra literaria, que la obra literaria es mucho más que el mito, me parece, ¿no? Porque está lleno de figuras literarias, de recursos literarios, cosa que el mito es mucho más conciso, puedes decir, estuvo con el lotófago, con acá, con allá. Me pareció que el lenguaje visual es diferente al lenguaje literario, o sea, no se puede hablar una película con los mismos lenguajes. Por lo tanto, acá vamos a tener una visión crítica, que es la de Gabriela, que es sobre la obra desde una fan de la Odisea, y una visión que no va a ser tan crítica desde una fan de la Ilíada.
Claro.
Porque yo creo que los lenguajes son distintos, pero esa es una
sí,
visión personal.
Sí, sí, básicamente, digamos, estamos hablando de, en realidad ni siquiera se le llama, bueno, se llama transposición, ya no se le llama ni siquiera adaptación, porque son dos lenguajes diferentes. Las dos obras se le atribuyen a Homero, la Ilíada y la Odisea, yo siempre las encontré tremendamente difíciles. Yo soy también, vos sabés, más de la Ilíada, la he leído varias veces, a la Ilíada.
Claro, y más acción, ¿no? Tiene mucho más sangre.
Sí, la Ilíada sería como la guerra, porque de hecho creo que es el último mes o los últimos meses de los 10 años que duró la guerra. La guerra van los griegos, los aqueos a Troya. Bueno, ustedes ya saben por la historia de Helena, ¿no? Que es secuestrada por París, o se va con París, y allá va atrás, bueno, Menelao, que es el esposo engañado, y su hermano, sobre todo, que era el más importante, que era Agamenón. Pero la Ilíada, si uno la lee, es prácticamente una obra coral, son varios guerreros, y casi todos están a la misma importancia, ¿no? O sea, porque están en la guerra. La Odisea, sin embargo, hay un solo protagonista, prácticamente, ¿no? Por más que aparecen muchísimos personajes, y es el regreso, ¿no? Es lo que ocurre después de la guerra, es el después, donde el personaje entra, seguramente sea más profunda la transformación interior de ese personaje, que lo vamos a ver a Odiseo como, bueno, por una maldición demora 20 años en volver, ¿no? Digamos.
Claro. Sí, yo quiero aclarar, yo estuve 10 años en la producción audiovisual, no me es ajeno el lenguaje, y además soy una cinéfila consumada, ¿no? Me encanta el cine, es algo, no vendría por ahí, no es mis molestias al respecto, no son por no ser fiel a la obra literaria, porque parto de la base que
no se puede.
Para empezar, la Odisea, si la fueras a leer en voz alta, durarías por lo menos 3 días, o sea, sin parar, 24 horas.
Hubo una lectura en la Biblioteca Nacional,
yo
participé, y fue hermoso, ¿no?
Sí,
la Biblioteca
claro.
Nacional, en el anfiteatro,
Fue, no, no sé dónde,
pero fue en el anfiteatro de la universidad. De la universidad, no de la biblioteca, perdón, de la universidad. El anfiteatro de la universidad. En el Paraninfo. Sí, en el Paraninfo. Y aparte había, estaba iluminado con velas. Y aparte cada uno leía un fragmento, claro. Y había algunos que, porque venían de la embajada, no sé, bueno, de dónde, que leían en griego.
Claro, sí.
Y escucharla sí, en griego era una cosa sorprendente.
Que se pueden encontrar algunos, digamos, influencers o figuras públicas que hacen eso. Hay un lingüista, un muchacho joven que es lingüista de lenguas antiguas, que tiene un Instagram súper concurrido y TikTok y no sé qué, Arum, impronunciable apellido, pero que es una maravilla porque te canta pedazos y te los canta de una manera que suponen que podría haber sido con este tipo de melodía y la gente le pone, hace el audiolibro que lo compramos, aunque no entendamos nada, no importa, es como que te va envolviendo.
Sí, es una letanía.
Claro, está hecho para ser escuchado, sí, exacto, ¿no? Es de alguna forma. Y bueno, está, por ejemplo, en el caso de la Ilíada, está, no sé si conocen la obra esta de Varico, Ilíada.
No,
lo que hizo fue una obra que yo primero la vi en teatro y después fui y me compré el libro porque me encantó la versión, en la cual lo hizo para que se pudiera representar en una hora y media, una cosa así. Pero la Ilíada estarías 4 días.
Sí, claramente, contándola. O sea, aparte pasan muchísimas cosas, tanto en la Odisea como en la Ilíada. Claro. Es impresionante, ¿no? Es impresionante.
No es para nada, en mi caso, el tema de adaptar la obra e incluso en otros productos, obras cinematográficas, se han tomado como la libertad de contar lo que no aparece en la obra. Claro. Eso me parece increíble, eso me encanta. Lo que no puedo bancarme mucho es que contradiga el espíritu de las cosas, o sea, que te lo amplíe está buenísimo. Que desarme el complejo mecanismo en el cual suceden las cosas, y más en el caso de la Odisea, que se trata de una transformación de un guerrero que era como mínimo cuestionable éticamente, sí, ¿no?
Totalmente.
Este es un cretinazo,
ladino,
astuto, ¿no? En términos de chakra, es el puro primer chakra,
bueno,
de la supervivencia.
Era famoso por las artimañas, ¿no? Claro, era el más inteligente, ¿no?
El más inteligente y además con un problema de ibris, hablando en términos griegos, o sea, de soberbia, de equipararse con los dioses, por decirlo así.
Pero perdone, pero en la Ilíada casi todos nosotros están bajo la ¿no? El pecado de Iris.
Además es mentiroso,
¿no?
Está el episodio de Dolón, que ahí se ve muy bien cómo él con Diomedes, y es él el que toma la posta, cómo engaña a ese Dolón y después prometiéndole mil cosas para que traicione, termina Dolón explicándole cosas y después lo mata. Sí. O sea, ya ahí te da cierta como puntada de qué tipo de persona eso dice. Después se ha estirado otras leyendas, como que es responsable de la muerte de Astinacte, el hijo de Héctor, niño. Como que fue, hay también leyendas posteriores, como que fue el primero que le tiró una piedra a la lapidación de Hécuba.
Mató a uno que se llamaba Palamedes, que era Palamedes, eso lo cuenta este otro italiano que a veces me acaba de ir de la... Calasso, Roberto Calasso. Lo que dice Roberto Calasso es que tanto Odiseo como Helena serían los personajes más inteligentes de todo esto que hemos visto, ¿no? Y que Helena como Odiseo siempre están viendo la situación desde una esquina, ¿no? Que es la distancia que tiene la inteligencia. Siempre están como un paso al costado, ¿no? Y incluso no son los protagonistas en principio, ¿no? Y entonces Odiseo, cuando no quiso ir a la guerra, obviamente, y se fingió demencia, fingió una locura, fueron a buscar a Agamenón y todo, y Aquiles y todos los otros, y bueno, lo vieron arando en la playa, ¿no? O en otras versiones está
echando sal.
Otras versiones está arando pero tirando sal, ¿no? Haciendo una locura. Y entonces Palamedes, que era un soldado, era de rango más inferior, pero de igual de inteligente, según Calazo, sí, que Odiseo,
sí, dicen que era igual.
Toma a Telémaco, el bebé, uh-huh, y lo pone frente a la yunta, uh-huh, digamos, de bueyes, o de, ¿no? Y ahí frena. Entonces, tan loco no estabas, y ahí con eso lo desenmascara, ¿no? Y Odiseo, según Calazo, guarda, digamos, fue, sí, fue desenmascarado frente a todos y guarda el rencor, ese resentimiento, 10 años, ¿no? Y luego,
para vengarse.
Y luego se venga con Palamedes, ¿qué?, diciéndole que, bueno, le planta un tesoro y escribe como una carta, como que trabajaba para los troyanos.
Exacto. Y es Príamo, ¿no?
Exacto,
se supone que Príamo, ¿no?,
una carta
le agradece,
de Príamo. Claro, un agradecimiento, claro, de Príamo. Y con eso lo ejecutan, ¿no?
Claro, pero todo esto que hemos mencionado, sí, es lo mala gente que podía ser Odiseo, sin dejar de ser un guerrero admirable, uh-huh, sin dejar de ser el héroe.
Claro.
Lo que yo digo es que hay varias cosas al comienzo del viaje de retorno que tienen que ver con su exceso de ibris. Uh-huh. Que es, por ejemplo, en vez de haber salido de Troya, que tenía no sé cuántos barcos, eran, uh-huh, repletos, sí, de botín, de, sí, tesoros, de esclavos.
Uh-huh.
Claro, ahí va, repleto todo, ¿no? Uh-huh. Él tendría que haber ido, no en línea recta, uh-huh, pero bueno, casi a Ítaca. Uh-huh. En 15 días hubiera llegado a Ítaca. Claro. Pero, en vez de hacer eso, dice, y si nos desviamos acá a Ismaro, donde viven los cicones, claro, y bueno, y juntamos más, ¿no?
Para ir rapiñando más.
Seguir, sí, rapiñando, y ahí, sí, les dan una paliza, uh-huh, finalmente, y eso les empieza a complicar el viaje. Y después la que es impresionante.
Con Polifemo.
Claro, y que Nolan tiene el tupé de recortar esto.
Ah, bueno, pará. Entonces, vos estás diciendo que recorta muchas cosas.
Quería dar el ejemplo del episodio con Polifemo, que es, después de haberte librado de un cíclope que se comía a dos por día, uh-huh, que era imposible salir de esa cueva, y él tiene la astucia de ver cómo cegarlo, salir, engañarlo, sí, y llegar afuera con el pobre cíclope ahí ciego, que no sabe qué pasó. Él le había convencido de que él se llamaba Nadie, uh-huh, o sea, era Odys, en vez de Odiseo.
Claro, claro,
¿no?
O sea, el cíclope sale cegado y grita ese...
Y dice, nadie me ha hecho daño,
nadie,
¿no? Jorobe, sí, está, pero...
¿Y los otros cíclopes creen que él está borracho?
Claro, 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 dice, este está jorobando. Uh-huh. Pero el tema es que él se podría haber ido con toda, uh-huh, su gente, uh-huh, el otro pensando que Nadie le había hecho, sí, esto, y estando en el barco le grita, para que sepas, uh-huh, quién fue que te puso así... Soy Odiseo, Laertíada, rey de Ítaca,
y con eso Poseidón se entera de quién,
exacto,
fue, y a partir de ahí, bueno...
Poseidón, el padre de Polifemo,
claro,
¿no? Entonces,
ciclo.
Ahí se ve la ibris, o sea, ese no es el mismo que sale al comienzo del fin de Troya. Todo lo que le pasa en el medio a lo largo de esos 10 años... es otro el Odiseo que llega a Ítaca, uh-huh, y acepta disfrazarse de viejo, mendigo, el paria social, uh-huh, y llegar así, en vez de llegar con reflectores,
claro,
con su ibris ahí ensanchada. Uh-huh. Él hace un trabajo enorme, uh-huh, de crecimiento, ¿no? De salir de ese lugar.
Claro. Claro.
Eso a mí me parece que hay un arco de transformación.
Y vos decís que
en
la película de Nolan no está ese arco.
No,
o sea,
Odiseo,
no lo ves vos de que él,
digamos, ninguna...
él,
sí,
termina diciendo que hay que ser un mendigo, que hay que tratar de no ser central, que hay que fijarse primero en lo que está ocurriendo.
A ver, veo un Odiseo, uh-huh, en el cual nunca percibí, uh-huh, esa ibris. Lo que, uh-huh, veo es un tipo que en el medio de su gran obra, uh-huh, del caballo de Troya, uh-huh, ay, se siente culpable de lo que ha hecho. Digo, me parece como uh-huh, que le falta, uh-huh, es como un Odiseo light.
Le falta orgullo, claro, le falta... bueno, el tema para mí, digo, hay muchos temas y podemos interpretarlo de muchas maneras, pero digo, lo que estamos diciendo cuando decimos que Odiseo era terrible también, digamos, según nuestra visión también del siglo XXI, ¿no? Para esa época,
claro,
era un guerrero normal, digamos, o sea, ¿no?
Especialmente.
A ver.
No,
a ver.
Porque si tú lees los trágicos, Filoctetes, uh-huh. por ejemplo, estaba acordando, muestra a buscando a Filoctetes con Neoptólemo, y vos ves la ingenuidad de Neoptólemo y las argucias de Odiseo.
Claro.
También él fue el que descubrió cuán inteligente era, como pudo descubrir en la isla de Xiros Aquiles, no hay que olvidarse.
Sí.
Aquiles estaba disfrazado de mujer en Xiros cuando lo rescataron,
claro.
lo tomaron para la guerra. Fue Odiseo.
Porque Aquiles tampoco quería ir a la guerra.
No.
O sea, de la misma forma que Odiseo.
La mamá de Aquiles, claro, que es más importante,
claro. no quería.
Claro, Odiseo se finge loco y Aquiles, como era muy bello, lo visten de mujer y está
con vive durante años.
O sea, ¿no? Y sí, tiene un hijo, Neoptólemo.
Sí, porque las hormonas nunca mienten.
Exacto, se casó o se unió a una hija del
pero
rey.
Pero finalmente es desenmascarado.
Claro, con... Hay dos trucos. Uno dice que Odiseo tocó un instrumento que se usa en la guerra y que Aquiles fue el único de todo el grupo de mujeres que se acercó a él. En otros lados dice que por un lado puso joyas y en otro armas.
Puso espadas, se te iba a decir, puso unas espadas hermosas.
Yo leí otro, el de Stephen Fry, que dice que en realidad junta como a los 20 guerreros más, pero aterrorizantes, ¿no? Como piratas. Y que entren, ahí donde están todas las hijas de este, que no me acuerdo el nombre del padre, que entren, o sea, como que las van a matar.
Sí.
Entonces todas las chicas salen corriendo, excepto Odiseo deja su espada a la vista, ahí, como olvidada.
Sí, claro.
Y aquí le va en sentido contrario, agarra la espada y enfrenta.
Claro.
Y ahí dicen...
Pero lo que yo quiero decirte, Lilian, es que digo, si uno se fija en la Ilíada y ves a, yo que sé, a Ayax Telamonio, ves a Aquiles, ves a todos los que se te ocurra, y son todos guerreros que van matando constantemente y continuamente, ¿no?
O sea, van matando, sí, entonces, pero acá
digamos,
hay otra
para
vueltita,
nuestra,
¿no?
Para nuestra moral es medio complicado, digamos, porque por un lado tiene mucha mitología, pero por otro lado tiene los dos, sobre todo la Ilíada tiene como mucho realismo, digamos, ¿no?
Héctor no era así, por ejemplo. O sea, no. hay varios.
Yo digo de los griegos, ¿no? No de los troyanos, de los aqueos, son todos.
Sí.
Bueno, Agamenón.
Era de terror, Agamenón.
Sí,
claro.
Era
terrible.
Tremendo.
Sí, sí.
Claro, pero digo, él como que le buscaba su interés, ¿no? Siempre está ese.
Christopher
tema.
Nolan lo que hace también, y esto capaz que es un spoiler, pero cambia hasta el final de la Odisea. Pero lo que quiero decir es que también todos los clásicos. Incluso los clásicos de Shakespeare, mucho más para acá, en general cuando se actualizan, bueno, son versiones, ¿no? O sea, se toma ese vaso, digamos, y no se pone otro contenido,
yo,
¿no?
Tendría ningún problema si él agarra la Odisea y hace una versión siglo XXI, me parece bien válido, me parece muy válido también que cuentes cosas que no están, hay algunas. Digo, creo que lo de spoiler, no nos tenemos que cuidar mucho del spoiler, porque ya a esta altura circula por todos lados, pero digo, hay algunas cosas que son aportes, que no están en la obra y que me parecieron interesantes, como, por ejemplo, cuando Telémaco va a buscar a Menelao, bueno, para ver si avisa.
Sí, y con Helena, que se encuentra
con
Helena.
Se encuentra con Helena, pero Helena, cuando da vuelta la cara, tiene una marca de una cuchillada.
Sí, sí, sí.
Lo cual uno piensa, eso es una novedad. Esas cosas a mí me parecen buenísimas. Me parece que es un aporte que está haciendo en la lectura, sin contravenir la historia que hay por debajo, porque si no, haces otra historia, no le llamas la Odisea ni los vestís como supuestos guerreros o no sé cuánto de la época, que tienen, bueno, un montón de haters que dicen que no, que están vestidos como en la Edad de Hierro, y que sí, bueno, no importa, pero uno lo siente como,
claro,
como la antigüedad, o sea, él se está jugando a algo antiguo, por decirlo así. Todo lo que sea aportar, pero no desmembrar. Igual yo tengo que aclarar que no desrecomiendo la película.
No, ojo, la película son 3 horas y realmente se hace entretenida, digamos, no sé, en ningún momento se hace aburrida, no. Es sorprendente como, digo, sabemos que dura 3 horas, pero no se sienten esas 3 horas.
No, además, el tratamiento sonoro que hay en esa película vale la película.
Es
impresionante. Aunque yo fui, confieso, fui con maní con chocolate y con mi hijo que me había amenazado de muerte donde llegara a abrir la boca porque ya sabía que iba a ser bravo el asunto, ¿no? Pero a lo que voy es que simplemente por como la creatividad y la calidad del sonido.
El clima sonoro,
impresionante.
Está muy bien.
Y después hay que reconocerle el tipo que filmó en cine, pudiendo hoy en día usar CGI, inteligencia artificial. Hay que filmar en cine, como con escenas reales, con soldados, con todo. Eso es muy admirable. Y la otra cosa es esto. Haber puesto otra vez sobre el tapete una obra que solo nosotras le dábamos bola.
Bueno, aparentemente se está vendiendo muchísimo.
Yo rescato lo que me pasó al salir de la película, que íbamos con mi esposo y yo delante de dos muchachitos muy jóvenes que comentaban, yo no leí, uno le comentaba al otro, yo no leí la obra, pero te confieso que se me cayó una lágrima viéndola. Dice, la voy a comprar. Entonces uno dice, bueno,
pasó algo.
Ahí se cumplió el objetivo de actualizar un clásico.
Claro,
¿no?
Yo creo que una persona que no leyó la obra, esta película la recontra disfruta. Digo, estamos en un lugar más complicado, los que tenemos hasta incluso una especie de cosa afectiva. He escuchado algún griego en las redes que dice... Nosotros tenemos que entender, estoy hablando como de familia griega, que no es mi caso, pero espiritualmente podría serlo. Tenemos que entender que no somos el target de esta película, no somos el objetivo, ¿no? Y que aparte nosotros lo venimos trabajando desde que estamos en el liceo, tenemos como una visión formada y es muy difícil. Digo, dice, yo voy a ir... Trataré de que me guste, pero lo dudo mucho, ya lo decía, ¿no? Como, entonces pasa un poco eso. Y además, digo, hay algunas desarticulaciones que yo las considero imperdonables. Lo que le hizo a Circe, no se lo perdonaré.
Bueno, ahora lo vamos a comentar después de la pausa, amigos, lo que le hizo a Circe, Christopher Nolan, que fue una de las mejores escenas
para mí. Si no conociera la obra, claro.
Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Gabriela Onetto y con Liliana Irigoyen sobre la Odisea del amigo Homero.